94.5 FM Voz.
En el caso de Paula Toledo, para conocer cuáles son, hablamos con el abogado de la familia, el doctor Guillermo Rubio. Hola Guillermo, gusto saludarte, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás? Un gusto.
Bien, igualmente. Guille, ¿cuáles son las novedades al respecto en el caso de Paula Toledo?
Bueno, en el caso de Paula, las novedades son que se vencía ya el plazo para interponer los recursos extraordinarios. Han planteado todas las partes, entiendo. Uh-huh. El recurso, no sé bien de la defensa, pero entiendo que tiene que haber planteado en búsqueda de las validaciones del doble conforme. En cuanto a la querella en particular, tenemos algunas situaciones particulares, concretas, que se han dado, porque el artículo 477 del Código Procesal Penal veda la posibilidad de que la querella acceda recursivamente cuando existe una condena. Nosotros entendemos que esto es inconvencional e inconstitucional. Hemos planteado un incidente en ese sentido. Entendemos que existiendo un interés de las víctimas, debe atenderse a una cuestión de acceso a la justicia, debe atenderse a una cuestión de igualdad de las partes en el proceso, debe atenderse a una cuestión de derechos humanos elementales respecto de Nuri Ribota, que es una persona física, igual que la es el imputado, y si se le reconoce al imputado el derecho a tener un doble conforme y un recurso amplio y libre para poder analizar la totalidad de la causa, debe concedérsele también a Nuri Ribota, particularmente en cuanto a esta causa en sí, es producto del recurso que deduje oportunamente Nuri Ribota. Es decir, esta causa se hizo porque Nuri recurrió. Y el resultado de esto, al final del trámite, resulta que se le vea la posibilidad de acceder a una justicia completa y entendemos que esto es incorrecto.
Bien, sí.
Hemos planteado un incidente respecto de esta cuestión que entendemos anticonvencional e inconstitucional.
Bien.
Para que se nos habilite a recurrir.
Bien.
Y hemos planteado el recurso de casación conjuntamente, indicando que existen algunos errores dentro de la sentencia que no es del todo desacertada, sino que la sostenemos la sentencia como está, pero entendemos que ha juzgado parcialmente los hechos y que esto merece que sea completado por parte del tribunal en virtud de los efectos propios de un recurso ante un tribunal superior.
Bien, a ver si lo entendí, Guille, para pasarlo en claro. No solamente la condena por lo que ya fue condenado, que fue por abuso, sino que se lo incluya también como autor material del homicidio.
Claro, nosotros planteamos que Graín tiene acreditada dentro de esta causa una coautoría en todos los delitos, ¿sí? En todos los delitos, en la violación y en el asesinato de Paula, el femicidio.
Bien.
En todo esto tiene claramente a nuestros ojos una validación probatoria. Y las validaciones probatorias concretas, o sea, nosotros planteamos tres cuestiones. Una de las cuestiones es la muerte de Paula, la causa de muerte, que entendemos que estar como si esto fuera una cuestión de blanco y negro no es adecuado dentro de la situación. Plantear si es una muerte por asfixia o por inhibición no es adecuado a la situación, porque hasta el doctor Talí indicó que había o asfixia o inhibición, asfixia e inhibición, ¿sí? Las dos conjuntas, como coadyuvantes. Entonces, de esta manera hay que serenarse un poco respecto de los análisis que uno va realizando, y lo que he advertido yo es que los hechos de tortura necesariamente provocan mucho estrés. Esto debió sufrirlo Paula, no solo con el dolor que le infligía Graín concretamente, porque esta es la validación probatoria que nosotros tenemos. Esta situación dolorosa y sensible para cualquier persona provoca mucho estrés y esto debilita la salud.
Bien.
El hecho de haber sido golpeada con posterioridad de forma brutal, con inclusive botellas, provocándole una destrucción prácticamente en el rostro a Paula, y un lago hemático de cerca de 40 centímetros de diámetro en una superficie absorbente como es la tierra, ¿sí? hablamos de unas heridas importantes, esto también debilita y acerca a Paula a la muerte. Y finalmente hablar de la violación como causante del dolor, la violación anal, ¿sí? Como causante de este dolor insoportable para Paula y que la lleva a la muerte, conjuntamente con las improntas uniales que se observan en su cuello y que tuvieron sus efectos, porque el pulmón se encuentra asfíctico, el corazón de Paula se encuentra asfíctico, había petecas, o sea, había signos asfícticos muy concretos que hablan realmente de una colaboración humana ajena a Paula a la producción de la muerte. De manera que si esto es así, no puede ocurrir se excluya de responsabilidad a las personas que lo causaron. Bien. Entendemos que acá hay una causación múltiple de esta causa de muerte de Paula y no única. Uh-huh. No debemos centrarnos en eso.
Exacto.
Y de esa manera podemos ver con claridad que esto es un femicidio.
Bien, claramente. Es un femicidio. Entonces, de ser así, Guillermo, se tendría que elevar la condena de 11 años ¿a cuánto?
Lo que pasa es que en la condena que se ha dictado acá incluye únicamente el abuso sexual con participación de dos o más personas.
Claro.
¿Sí? Y se lo condena a Graín como partícipe y se plantea que no pudo representarse la situación de la muerte de Paula. Nosotros lo tenemos en sentido eso. O sea, nosotros decimos, hasta este momento, hasta el momento en que Paula es acompañada por Graín hasta la casa abandonada, uh-huh. La sentencia es adecuada a los hechos. Es decir, si los hechos hubieran sucedido a continuación sin la participación de Graín, la sentencia sería correcta. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una pericia de violencia expresiva que nos dice las heridas que tiene Paula en las manos, en el pezón izquierdo y en su seno izquierdo son causadas por una persona que tenía una relación con Paula, y la única persona que tenía una relación con Paula de todo este grupo,
sí,
es Graín. Es claro que la causación de estas heridas la produjo él. Entendemos validado a nivel de autoría que estas heridas las causó él. Si él causó las heridas de tortura para que Paula cediera a los requerimientos sexuales de este grupo de atorrantes, Graín estuvo ahí.
Sí.
Y no tenemos ninguna validación respecto de que Graín se haya ido del lugar. Lo que tenemos siguiente es heridas en las piernas, de azote de la vegetación, y heridas en los pies provocadas por la huida, son heridas de huida. Es decir, que Paula a continuación huye del lugar donde fue torturada, que entendemos que fue torturada en la casa abandonada y que huyó hacia los fondos de la vivienda. Por eso no validamos el sentido del relato que hace el tribunal diciendo que todo ocurre atrás de la casa abandonada. Uh-huh. No entendemos que sea así.
Bien.
En este lugar ocurren la mayor cantidad de heridas que Paula exhibe en su rostro, y con posterioridad hay un traslado que claramente es vital, porque desde la casa de la abuela Coca, del fondo de la abuela Coca, ¿sí? de ese lugar, hasta el lugar donde finalmente queda el cadáver de Paula, hay 260 metros y la ropa de Paula registra torretones de sangre en forma vertical. Los cuerpos cuando han fallecido, las personas cuando han fallecido ya no sangran.
Claro.
Si hay un sangrado vertical es porque Paula iba viva.
Claro.
Esto valida lo que dijeron los forenses en el sentido de que la violación anal y vaginal más brutal que registra Paula ocurre en el lugar de la calle Victorino de la Plaza, y que allí ocurre la impresión de las improntas uniales en el cuello de Paula, la asfixia y la muerte.
Y sí, claro.
Esto lo seguimos sosteniendo,
sí.
Y no vemos ninguna validación probatoria de que Graín se haya ido. La validación que toma el tribunal es la declaración indagatoria de Torres, de Cristian Torres, que entendemos que ha sido funcional siempre. Y tomamos en cuenta un par de elementos respecto de esto. Uno de los elementos es que cuando Brahim declara respecto de Torres, dice que es su amigo. Y Torres, cuando declara respecto de Brahim, dice que es su amigo. Ahora bien, Torres declaró en su momento que le venía muy bien a Brahim decir que él había ido y se había retirado del lugar y le había dejado a Paula porque Paula se había querido quedar ahí. Esto le venía muy bien para exculparse. Cuando comprende la situación que lo complicaba penalmente, ahora, hola, ¿me escuchás?
Sí, Guille, te escucho atentamente.
Cuando comprende que esta situación lo complicaba penalmente, intenta ya cambiar las versiones de Torres. Y esta situación es la que vemos nosotros en el segundo juicio en particular, ¿sí? Cuando se hace el careo entre Torres y Graín, que Torres acomoda su relato a las necesidades de Graín de ese momento. Entonces ya no indica que él recibió la información directamente de Graín, sino que la recibió en un bar, en un negocio, en otro lugar. Inventa toda una situación, ¿sí?
Sí.
Es lo que viene ocurriendo. O sea, Torres viene funcionando dentro de esta situación procesal como una pieza que Graín acomoda a su placer. Por eso entendemos que Torres tiene acá una responsabilidad penal en calidad de encubridor respecto de Graín, porque no puede no saber qué es lo que ocurrió. Sí, está dando todas estas versiones diferentes y disímiles del mismo hecho, siendo la misma persona que declara y ya en forma testimonial.
Exacto. Aparte, ¿sí? Sí.
Lo que dice Torres en su declaración indagatoria es que Graín se va. Esto se toma el tribunal para decir que Graín se va, pero Graín no introduce esta información en el proceso. Lo que dice Graín es que él no estuvo, y nosotros acreditamos que sí estuvo. La validación de que se fue debió introducir la Graín en indagatoria, y no lo hizo. De manera que la declaración de Torres, lo que sí nos trae a cuenta, es que Graín estuvo con Paula, porque así lo dice Torres, en la casa abandonada. Y así lo dicen tres testigos más, que estuvo en las proximidades de la casa abandonada junto con Alejandro Echegaray.
Más que claro. Más que claro, Guille, más que claro. Gracias por estos minutos y felicitarte a vos también, a la doctora Marchetti, que han hecho un trabajo increíble y que siguen haciendo. Así que les mandamos un abrazo grande. Nos mantenemos en contacto ante cualquier novedad.
Bueno, muchas gracias.
Dale, cuídate. Guillermo Rubio, abogado de la familia Pablo Toledo, bueno, viendo con estas novedades, ¿no? Que
información, música, compañía, lo que está buscando lo encontrás en FM Voz 94.5. FM Voz, siempre informado.